Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La imagen es impresionante. Miles y miles de contenedores de mercancías apilados unos sobre otros en una gran explanada al lado del agua. Ni siquiera se aprecia el final de este almacén improvisado. Son tantos y de colores tan diferentes que los más alejados parece formar un campo de flores. Bueno, la realidad es mucho más cruda. Es una imagen tomada esta semana en el puerto de Felixstowe, el más importante del Reino Unido. Es la fotografía del colapso. No hay camiones para distribuir tanto contenedor. Ya no tienen dónde almacenarlos y se han visto obligados a desviar los barcos a otros puertos. Julián Abril es el encargado de facilitar el tráfico marítimo. Es directivo de la Organización Marítima Internacional.
La situación de los puertos en el Reino Unido es dispara. Hay algunos puertos que están muy congestionados, como por ejemplo el de Felixstowe, pero hay otros puertos que están en mejor situación, por ejemplo el puerto de Southampton. Y hay un gran número de buques portacontenedores esperando poder entrar en los puertos para poder hacer las operaciones.
Por el puerto de Felixstowe circula el 36% del tráfico marítimo del Reino Unido. Ahora mismo están al límite. ¿Y por qué? Pues sobre todo por dos motivos.
Las causas de las congestiones en los puertos son diversas. Hay, por un lado, después del COVID, de la recuperación, hay una mejora de la economía, hay una mayor demanda, en especial en estos meses próximos a las Navidades, y entonces hay un incremento de la demanda. Por otro lado, sí que es cierto que hay una reducción del número de... hay una falta de camiones y una falta también de camioneros.
Esta imagen de colapso en los puertos solo es una de las patas de la crisis que vive el Reino Unido. De hecho, es una auténtica cadena que acaba afectando a todo el sistema de abastecimiento. En primer lugar, no hay mano de obra, por eso no hay camioneros. La falta de estos trabajadores hace que no se distribuyan los materiales, así que los puertos se colapsan. Hay desabastecimiento y, claro, el británico paga todo mucho más caro. A esto se suma la crisis energética, el aumento de los contagios y los problemas de no formar parte de la Unión Europea. ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Qué culpa tiene el Brexit en todo esto? ¿Cómo lo ven los británicos? Ah, y a España, ¿cómo nos afecta? En los próximos minutos ponemos el foco en nuestro tema del día, la crisis de abastecimiento en el Reino Unido. Lo primero, claro, nos vamos hasta el Reino Unido para conocer la última hora. Allí está nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, hemos empezado escribiendo una imagen, la del colapso en el principal puerto del Reino Unido, pero ¿cuál es la foto global? ¿Cómo está el país, Palo?
Buenas noches, Ángel. La fotografía aérea es la de un país del G7, próspero, normal, que ya no tiene colas en las gasolineras ni aparentes atascos en los controles aduaneros. El problema es el zoom. Si bajas a los puertos, ya ves que las piezas se acumulan como un mal Tetris y en los supermercados hay lineales enteros vacíos. Casi siempre son los de productos frescos, pero ya hace 2 meses que la foto habitual muestra desabastecimiento por dentro y carteles de se busca por fuera. Faltan 100.000 camioneros, ya lo sabemos, pero también 15.000 matarifes para los cerdos y lavaplatos, recolectores para el campo, vendedores, camareros. Muchos se fueron con la pandemia y ya no quieren volver. Otros decidieron irse ante la incertidumbre del Brexit. Y los restaurantes del fine dining, por ejemplo, los de alta gama, que antes daban 600 servicios en un fin de semana, ahora dan la mitad. No por falta de clientes, sino de gente que atienda las mesas. Cada día es un sector el que da la voz de alarma. Oficialmente el Reino Unido tiene un déficit de 900.000 trabajadores, pero si añades las vacantes que ya se han ido en estos últimos meses, dicen los analistas que hoy por hoy se necesitan 2 millones de curritos más.
Oye, ¿esto por qué? ¿Qué es lo que dicen los british?
Pues sucede por una suma de factores y el COVID ha sido uno importante, por supuesto, pero sobre todo por las nuevas leyes de inmigración que entraron en vigor con el Brexit. El inmigrante que es bienvenido es el de alta capacitación, previo contrato. Los demás solo encuentran trabas y rechazos. Por eso están felices los brexiteros, que son la mitad de la población, no lo olvidemos. Ellos aspiran a un modelo económico nuevo, estilo Suiza. Trabajadores locales, sueldos altos, precios muy altos, o sea, inflación, pero todos felices. Y creen que están en el buen camino. periodo de ajuste, lo llama Boris Johnson.
Uh-huh. Oye, es una crisis con muchas patas, ya lo vemos. La pandemia, la mano de obra, el desabastecimiento, la inflación y el Brexit. Todo conectado de alguna forma, ¿no?
Todo es fruto de la crisis global, eso es verdad, y del rebote consumista post-pandemia, pero multiplicado por el Brexit. Y la soberbia, que impide llamar a las cosas por su nombre y poner remedio al desagüe social antes de que sea demasiado tarde. Los números son los que son. 1.5 millones de personas van a pasar frío este invierno en el Reino Unido porque no podrán pagar la calefacción. Se sabe, y ya lo llaman, emulando a Shakespeare y a su Ricardo III, el invierno de nuestro descontento. Pero Boris Johnson ha vuelto, no de York, sino de Marbella, con mucho sol y muchas ganas de seguir animando.
Qué bueno. Gracias, Palo. Fíjate hasta qué punto ha llegado la crisis. Javier Moraleda es médico en Londres. Hablamos con él muchas veces durante la pandemia. Claro, el último año no ha sido fácil para él. La pandemia golpeó con mucha fuerza en el Reino Unido y en su hospital también, claro. Recuerdo cuando allá por el mes de enero me dijo que se habían quedado sin oxígeno, que serían obligados a derivar pacientes a dos hospitales, todo ello doblando turnos y luchando contra el bicho en una UCI. Pues bien, ayer el país británico notificaba 45.000 nuevos contagios y además Javier se tiene que enfrentar a otro problema, el de la escasez de materiales, algo que ya se nota en los hospitales. Este médico español asegura que en el suyo, al sur de la capital, ya escasea el material sanitario desde hace semanas.
En el sentido de como sanitario, lo que estamos notando es que mucho material fungible, como pueden ser los palitos para mirar la garganta o los espéculos de mirar el oído, los hospitales que tienen buen stock tienen, pero estamos teniendo escasez y estamos teniendo que volver a usar el material antiguo que teníamos de metal.
Javier cree que el origen de esta crisis está en la falta de mano de obra, sobre todo en los transportes.
Han juntado varias cosas aquí, como es el hecho de que muchísima gente que antes se dedicaba a ser transportista, que eran europeos con el Brexit, se han ido. Y también el hecho de que el boom que ha pegado Amazon, que ha hecho que muchísimos de estos transportistas ahora se dediquen a lo que es el transporte de última milla, que es mucho más cómodo para ellos a nivel laboral y bastante más rentable, en vez de tener que estar haciendo largos trayectos de horas.
La crisis afecta a muchos sectores, la escasez también se nota en los combustibles. Tanto es así que el consumo ha tenido que limitarse. Se ha llegado a crear una especie de corralito de gasolina. En algunas ciudades los británicos no pueden echar más de 15 o 20 libras de gasolina. Además, muchas estaciones de servicio se han quedado secas.
Lo que más hemos notado es, sobre todo en la primera semana, hubo mucho colapso y en las gasolineras en las que había gasolina se generaba alrededor un auténtico atasco de una o dos horas. Y yo, de hecho, tuve problemas para ir al hospital el primer lunes en el que sucedió porque había una gasolinera cerca del hospital que sí que tenía gasolina y tuve que aparcar como a media hora para poder acercarme y poder ir andando.
Como te digo, falta personal, hacen falta trabajadores. Según los últimos datos oficiales, el mercado laboral británico ha registrado un récord de vacantes de empleo, 1.100.000. Además, el paro ha bajado al 4,5%. La falta de trabajadores es especialmente grave en sectores como el transporte, la construcción, la alimentación, la distribución en general. Alrededor de 20.000 transportistas europeos que trabajaban en Reino Unido han vuelto a casa. No hay camioneros. Repartir los productos por el país es imposible. Uno de los españoles que todavía mantienen su ruta hacia Reino Unido es José Luis. Entra y sale. En su camión transporta cualquier cosa que te puedas imaginar. Lo hemos pillado justo en mitad de camino, durante un descanso, cuando está a punto de cruzar el Eurotúnel.
He llegado aquí al aparcamiento del tren, del Eurotúnel, que tenemos que cruzar todo el mar, son 50 kilómetros si no me equivoco. Y de allí ya salimos para Manchester. Así y de vuelta y otros días pues otros itinerarios, pero prácticamente son todos los días subida y bajada.
Su camino ha empezado en Países Bajos, en pocos días ha recorrido Bélgica y Francia, terminará su ruta en Manchester, el lugar donde tendrá que descargar. Tras el Brexit, la duración del trayecto se hace bastante más larga de lo habitual, ya que las condiciones en aduanas son más duras.
En principio, una de ellas es utilizar el pasaporte para poder cruzar a Inglaterra. Antes se llevaba se podía ir con el documento de identidad. Desde el día 1 de octubre ya tienes que ir con el carnet. Luego también el tema de las esperas. Allí en las aduanas son interminables. Antes del Brexit pues estaba aproximadamente media hora, una hora. Hoy en día te puede dar tranquilamente 4, 5, 6 horas porque son muchos controles lo que tienes que ir pasando. O sea que la verdad que es desesperante, pero bueno, es lo que hay.
Antes de entrar en suelo británico, José Luis cuenta que llena el depósito del camión porque sabe la escasez de combustible que hay allí. Una vez en el país no descansa tranquilo porque durante las noches son muy frecuentes los robos de gasolina en camiones como el suyo.
Cuando vas por la carretera y estás viendo las áreas de servicio que están completamente colapsadas. Y hombre, por supuesto que sí que hace falta transportistas en ese país. De hecho, a mí hace en una semana, por ejemplo, en tres empresas me han ofrecido trabajo y hasta varios miles de euros. Pero bueno, yo estoy muy bien en la empresa donde estoy y no quiero cambiar.
La falta de personal, como te digo, no solo afecta al transporte. Los mataderos británicos han tenido que sacrificar a tiros a más de 6.000 cerdos. No encuentran matarifes. No hay personal cualificado para su procesamiento y para hacer que después la carne llegue al mercado. Alguien que puede explicarnos bien qué es lo que está pasando en Reino Unido es Julio Bruno. Él es el CEO de Time Out, una multinacional con sede en Londres. Time Out cubre eventos, entretenimiento, cultura en todo el mundo. Está presente también en Madrid y Barcelona. Julio puede contarnos cómo afecta esta crisis a las empresas y a los británicos de a pie. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. No sé cómo está la cosa allí.
buenas noches, Ángel. Sí, aquí ya, bueno, son las 8, aquí a 8 y algo.
Bueno, ahí ya a la cama casi. ¿Por qué el viernes que si no? Oye, hazme una foto del Reino Unido, impresiona, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos una confluencia de problemas, lógicamente, Brexit y COVID, y lo que es ahora lo que se llama el rebound, ¿no? La economía vuelve, de repente todo el mundo quiere salir. Aquí, por en Londres, si te vas a un restaurante, haces cola afuera. Si vas a una tienda, haces cola. Los cines llenos, los teatros llenos. Entonces todo el mundo quiere salir. Pero el problema es que no tenemos personal. Lo han explicado varios de tus invitados y no hay personal, o sea, no hay personal para nada, pero también afecta a las empresas. Ahora mismo, si quieres técnicos, ingenieros de telecomunicaciones, etcétera, tienes problemas para encontrarlos porque, bueno, está subiendo todo de precio, la gente quiere más, quiere trabajar desde casa y todo esto ha ocurrido a la vez. Entonces, claro, tras el gran problema, ¿sabes?, las vacas flacas, ahora llegan las vacas gordas, pero no estamos preparados. Mm-hmm.
Claro, esto es una especie de dominó en el que van cayendo las empresas, van cayendo tal, pero al final acaba afectando al ciudadano de a pie, a ti o a tu vecino.
Sí, estamos todos aquí. Por ejemplo, ahora yo hablaba con mi equipo un poco casi de broma, pero no, como diciendo, vamos a hacer una campaña que sea no te pierdas el pavo por Navidad, vete a España, ¿no? La campaña. Porque es que efectivamente, como decía vuestra corresponsal Paloma, pues no se nota ya en los supermercados. Parte de ello es el pánico de la gente comprando más de lo que necesita, un poco al principio de la pandemia también
lo
ocurrió.
Lo hicimos, ¿no? Todos, sí.
Todos, ¿verdad? Y lo mismo que pasa en las gasolineras, que la gente se ha vuelto loca poniendo, pues llenando. Entonces, cuando habéis, como no hay, pues la gente va más. Pero claro, el tema es que cuando vemos, tú vas incluso a un restaurante hoy en día y sabes que el servicio no va a ser bueno, porque no tienen personal y los que están ahí están trabajando el doble, porque no hay suficiente personal para hacerlo. Uh-huh. Y eso es un problema, ya hemos hablado, o habéis hablado de los conductores de camiones, que faltan unos 100.000. El gobierno intenta ahora hacer esta cosa de lo que se llama aquí un U-turn, o sea, una vuelta de 180 grados, en que, bueno, vamos a dejar que entren y que en vez de hacer tres cabotajes por cada dos semanas, puedan hacer indefinidos. Pero claro, aquí la Asociación de Camioneros ha dicho que, oye, que eso no, que van a venir cobrando muchísimo menos para competir con ellos y que el problema que tenemos aquí en el Reino Unido es mucho más que solo tener gente ahora de momento, ¿no? Entonces, es la complicación política en esto también es muy importante. Y claro, el gobierno no puede decir ahora, es que nos hemos equivocado con Brexit, porque se han equivocado, en mi opinión, eso y en la opinión de mucha gente.
Te iba a preguntar si en efecto se confirma, nunca lo van a reconocer, que el Brexit es el culpable de todo esto.
Pues hombre, por supuesto, mira, el Brexit hemos perdido por lo menos 900.000 a un millón de trabajadores que vivían aquí, que se han tenido que ir. Y después piensa que, por ejemplo, en los veranos siempre venían gente de España, de Francia, de Italia, de Alemania, a trabajar y aprender inglés. Entonces trabajaban en los restaurantes, trabajaban en muchos sitios, durante 6 meses aprendían inglés y se iban. Entonces todo eso ha desaparecido porque ahora no puedes venir, no te dan un visado para trabajar. Pero nunca se va a reconocer que el problema es que estamos en un mundo conectado, global, y que todos dependemos de todos. Mira lo que está pasando en España, también aquí, con la energía, con el gas. Pues si Rusia no nos quiere mandar suficiente gas, como no lo está haciendo, pues los precios suben. La inflación aquí ha subido el doble desde principios de enero. Estamos ya a un 4% en la inflación. Entonces, claro, eso es, y seguirá subiendo, ¿eh?
En tu caso concreto, en Time Out, ¿cómo os afecta, Julio?
Bueno, pues nos ha afectado muchísimo los 18 meses de la pandemia, porque llamándose Time Out, hemos tenido que ser timing, ¿no?
Claro.
Entonces, eso ha sido un gran... Entonces, cuando hemos, como estamos volviendo ahora, pues el problema es que tenemos que correr, como quien dice, a reescribir miles de críticas de restaurantes que han desaparecido, que han cambiado de dueños, o que cerraron y ahora vuelven a abrir, o algo no. Entonces hace falta también correr y buscar gente para que nos ayude. Y la parte de tecnología, pues lo que te decía al principio, los ingenieros, que se llaman los engineers, que están pues están ahora pues con ofertas por todos los lados, subiendo muchísimo los precios. La gente se va, no sé si se ha oído en España lo que se llama aquí The Great Resignation, ¿no? Como la Great Depression, ahora se llama la gente
gran resignación.
La gran resignación, que hay un 40% de personal que se va del trabajo, simplemente porque quieren borrar mi cuenta nueva, quiero una cosa nueva, un reto nuevo, quiero olvidar el COVID. Con lo cual me voy a otra empresa, además cobrando más, trabajando desde casa, y está creando un problema porque no hay trabajadores cualificados tampoco.
Qué locura.
Entonces, sí.
Desde el punto de vista, no sé si el adjetivo es desde el punto de vista filosófico, pero casi, trabajando en una multinacional, o yo como viajero empedernido que somos, ¿cómo es posible que en la era de la globalización alguien intente y alguien opte por el aislamiento?
Bueno, pero aquí estamos hablando de una política y habría que ver que, pues bueno, los tres Johnson, Farage y Cummings, después del referéndum que hizo el presidente Cameron, que nunca pensó que iba a perder.
Menudo genio también, sí.
Exacto, menudo genio, pero entonces esto nunca pensó que iba a perder, y estos tres, incluyendo Johnson, que era lo contrario, él no iba por ahí, pero vio que, oye, me voy a poner
Era alcalde entonces, ¿no?
Era alcalde de Londres, me voy a poner al frente de la fila, ahora seguidme. Y entonces se unió a este movimiento populista tipo Trump y a decir que los emigrantes eran el problema de todo, ¿no? Los inmigrantes, perdona, eran el problema de todo. Y bueno, pues la gente votó. No votó el 50% de la población, vamos, el 50% de los que votaron que Brexit. Pero fue solo el 35% de la población. En todas ciudades, como Londres, como, pues no sé, toda Escocia, como Birmingham, etcétera, se votó Remain, quedarse. Entonces hubo aquí ese tema que esta gente, estos políticos, pues por el poder al final, y se han visto con el gran problema ahora, y no van a dar la marcha atrás. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Volver a Europa? Pues en algún año volverán, ¿eh? De alguna forma. Lo que pasa es que no sé si habrá un Reino Unido cuando vuelvan, o van a ir cada uno por independientes. Fíjate lo que está pasando en Irlanda del Norte.
Y en Escocia.
Bueno, Escocia ya ha dicho que, bueno, que el referéndum lo vuelven a hacer.
Sí, sí.
Y este es el gran problema, que a veces cuando se deja a los políticos populistas llevar esto a cabo, y ahí mucha culpa tiene, lógicamente, Johnson y Farage.
Y, sí. Julio, la última, claro, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas, o por dónde pasaría la solución?
Pues mira, por lo que he visto, hoy estaba mirando los ministros hablando de, por ejemplo, la distribución. El gran problema ahora es la distribución, ¿no? Y has hablado de los mataderos, etcétera. Tienen que dejar entrar a trabajadores que puedan hacer esto. Tendrán que darles visados de verdad, no un visado de 6 meses. Nadie va a venir aquí y dejar su trabajo por 6 meses. Dar visados de trabajo indefinido para que la gente venga, porque hay muchísima gente en Europa que tiene ganas de venirse y trabajar. Y eso tienen que hacer. Lo que pasa es que eso es perder, como se dice aquí, perder la cara, ¿no? Es el decir, me he equivocado. Pero al final creo que eso va a pasar, porque no tienen otra solución.
Claro.
No hay suficiente capacidad en el Reino Unido ahora mismo, y tras la pandemia para ocupar todos esos trabajos. Es imposible.
Oye, Julio, una casi casi personal. ¿Por qué zona de Londres vives?
Pues vivo en el centro, donde Hyde Park, en lo que se llama Mayfair.
Qué bueno.
Soy un poco privilegiado.
Sí, sí, no, la zona fantástica, imagínate. Que nos veremos pronto, ojalá pueda ir por ahí por Londres lo más rápido que pueda.
Pues me avisas, Ángel.
Claro que sí. Julio Bruno, CEO de Time Out. Gracias y suerte.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Nosotros esta noche también nos preguntamos cómo afecta esta crisis a España, porque lo cierto es que ya hay pymes autónomos que están notando los efectos del colapso en Reino Unido. ¿Sí? Un ejemplo de ellos es Manuel Martínez. Este hombre tiene una pequeña empresa en Barcelona, se dedica a la distribución de piezas de coche. Varios de sus proveedores son de las Islas Británicas. Es el típico autónomo superhéroe. Desde que se consumó el Brexit empezaron los problemas. La pandemia lo interrumpió todo, pero claro, ahora vuelve a ser consciente del jaleo que supone todo esto.
El Brexit me ha afectado en el transporte, el precio ha subido bastante, el tiempo de entrega tarda más días ya que tiene que pasar aduanas, con lo cual aún se retrasan más las entregas, gastos de aduana, aranceles y el pago del IVA que se tiene que adelantar en el momento de la importación al proceder de fuera de la Comunidad Europea, cuando antes se tenía que liquidar trimestralmente.
Claro, si sumas todo lo que dice Manuel, esto luego se traduce en costes que tiene que poner él de su bolsillo.
Antes del Brexit, una importación de llantas del Reino Unido, dos pallets y una factura de unos 10.000 euros, tenía un coste de transporte de unos 350 euros y me tardaba en llegar de 3 a 4 días. Después del Brexit, ese transporte cuesta unos 500 euros, tengo que pagar un despacho de aduanas en el Reino Unido de 75 euros, otro despacho en España de 35, un arancel del 4,5 sobre el valor de la mercancía y tengo que adelantar el IVA.
Imagínate lo que significa para un superhéroe de una pyme de Barcelona un cambio de este tipo. Gastos que tiene que poner en su bolsillo, tiempos de espera que se eternizan, más lo que tenemos aquí en casa, ¿eh? El colapso del Reino Unido ha provocado que las piezas de sus coches tarden todavía más en llegar y lo peor de todo es que no sabe cuándo podrá volver a distribuir como antes. Una piedra más en el zapato de un autónomo, de un pequeño empresario que trata de salir adelante después de la pandemia. Pues hasta aquí nuestro repaso por la crisis del Reino Unido, que como le pasa al bueno de Manuel, nos aprieta a todos. Una crisis que tiene varios frentes. Falta de personal, falta de productos, desabastecimiento, crisis energética, inflación y un Brexit que complica todo muchísimo más. La pandemia puede que les haya hecho olvidarlo, pero ahora empiezan a ser conscientes de lo que supone optar por el aislamiento en un mundo cada vez más globalizado.